El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Raquel Cordonier en la asistencia técnica. Jueves 10 de septiembre de 2020, la Liga no va a arrancar este viernes. La jueza única de competición de la Real Federación Española de Fútbol prohíbe los partidos los viernes y los lunes y retrasa el inicio de la Liga a este sábado. De esta forma, dos partidos, el Granada-Atleti, previsto para mañana viernes, pasa al sábado a las 6:30 de la tarde, mientras que el Alavés-Betis, previsto para el lunes, pasa al domingo a las 2 de la tarde. Y en segunda, dos equipos madrileños se ven afectados por esta medida. El Leganés, que tendría que jugar, o estaba previsto que jugara mañana viernes a las 9, recibiendo a Las Palmas en Butarque, finalmente se jugará el sábado a las 6:15, mientras que el Mirandés-Alcorcón, previsto para el lunes, pasará al domingo a las 6:15. La Liga acata la decisión de momento, pero ojo, porque va a seguir peleando para hacer valer la medida cautelar que dictó la Audiencia Provincial de Madrid sobre esta prohibición y que, según entiende el organismo dirigido por Javier Tebas, debería seguir vigente al menos hasta el 6 de octubre, día de la vista, para que el juez tome una decisión definitiva. Así que lío sigue habiendo entre la Liga y la Federación, pero de momento esa es la noticia. La Liga no arranca el viernes, lo hará el sábado. En un momento vamos a estar con el resto de asuntos de la actualidad deportiva, pero antes, adelanto de los contenidos del informativo de las 2 de la tarde, como siempre, con David Junque, era coordinador de informativos de Onda Madrid. David, buenas tardes.
Hola, Laura.
Y hoy muy pendientes de Rivas.
Sí, tenemos una mala noticia. Cadáver hallado cerca de la laguna del Campillo. Sus características coinciden con el de Maite Cantarero, 27 años, desaparecida desde el domingo cuando salió a pasear por el campo. Sabes que había un importante dispositivo de búsqueda. Lo ha localizado un helicóptero, ese cadáver de la Guardia Civil, en una zona de muchos cortados, maleza, cuevas, pozos. Ayer se peinó, pero la visión a pie era muy difícil. Se está investigando qué ha pasado. Se desconocen las causas de la muerte, barajan la hipótesis de un accidente, están esperando la autorización para levantar ese cadáver y llevarlo al anatómico forense para hacerle la autopsia.
Recogeréis también las palabras de la vicealcaldesa de Madrid, que ha pasado hoy por los micrófonos de Onda Madrid y se ha referido a la posibilidad de confinamientos parciales por contagios de coronavirus.
Sí, ha estado con Juan Pablo Colmenarejo y ha dicho que a día de hoy no se plantean esos confinamientos, pero que están abiertos todos los escenarios. Ha hablado también, ha apelado a la responsabilidad ciudadana para no llegar a esa situación. Y como no podía ser de otra forma, sobrevolado la entrevista, esa moción de censura, ese adelanto de elecciones, dice Villacís, que el que esté pensando en esas cosas ahora mismo es un alien.
Quien me esté hablando de moción de censura es un alien ahora mismo. Es un alien en el sentido de que está absolutamente despegado de la realidad. ¿Cómo puede estar hablando de mociones de censura o se puede estar hablando de adelantos electorales con lo que tenemos ahora mismo?
Polémica también por una posible congelación de los sueldos de los funcionarios.
Sí, tanto que va a haber polémica con eso. Acaba de empezar a rodar este tema, pero seguro que nos va a tener hablando de él las próximas semanas. Nadia Calviño no lo ha descartado. Dice que los funcionarios han ganado poder adquisitivo en los últimos años y que en 2021 habrá inflación cero. Carmen Calvo dice que ese asunto no está sobre la mesa. Al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no le consta y los sindicatos lo rechazan.
Gracias, David. A las 2 de la tarde toda la información general en el informativo de Onda Madrid. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, lo que toca es contar las noticias del deporte. Y con la última hora del Real Madrid, que pasa por el regreso de los últimos internacionales, entre ellos el belga Eden Hazard, que hoy es portada en los dos diarios deportivos de Madrid. ¿Por qué, Carlos Rodríguez? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se le ve algo fondón, algo pasado de peso, al menos eso aparece aparentemente en las fotografías que muestran las portadas de los principales diarios deportivos de este país. No ha sentado bien en el Real Madrid el que se haya marchado con la selección belga durante este periplo de dos partidos en los que no ha disputado ni un solo minuto. Entendía el seleccionador Roberto Martínez que todavía le faltan sesiones de trabajo y entrenamiento como para poder estar al ritmo adecuado para jugar partidos de fútbol, pero él quería estar en condición de capitán y por eso ha estado, como decimos, con su selección. Al Real Madrid no le ha gustado demasiado. También volverán los dos franceses, Ferland Mendy y Rafael Varane, que completaron ese último partido el pasado martes por la noche, tuvieron ayer jornada de descanso, así que desde hoy, Laura, Zidane tendrá ya toda la plantilla para preparar el primer partido de Liga, que será el próximo día 20 frente a la Real Sociedad.
El Atlético de Madrid, que sigue en Los Ángeles de San Rafael, el equipo allí en el campo, porque aquí en los despachos se sigue peinando el mercado en busca de un delantero. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Simeone quiere más gol, pero antes de firmar un delantero debe salir otro. Diego Costa es el elegido siempre que la Juve no vaya a por Morata. Objetivos rojiblancos, el de todos los veranos, el francés del Arsenal, Lacazette, y Raúl de Tomás, que es la opción de bajo coste. Y hablando de delanteros, luego escucharemos a Fernando Torres, que acaba de presentar el documental que resume su carrera deportiva.
Y hoy tenemos cita también con Virginia Torrecilla, la internacional española jugadora del Atlético de Madrid, que fue operada de un tumor cerebral el pasado mes de mayo y que a sus 25 años afronta el partido más complicado de su vida, que es esta lucha contra el cáncer. Además, también información del Getafe. Ayer ganó el primer amistoso de pretemporada, 1-2, en el derbi ante el Fuenlabrada, en el Fernando Torres, un partido que estuvo protagonizado por la tremenda tangana entre jugadores de uno y otro equipo, provocada por una fuerte entrada del Cucho Hernández al capitán del Fuenlabrada, Juanma. Este fue uno de los momentos de tensión.
Oye, me cago en la puta madre yo, Cerrado el puto pico ya,
Mucha bronca y victoria del Getafe final en ese partido ante el Fuenlabrada. Un Fuenlabrada que sigue presentando fichajes. Hoy turno para otros dos nuevos nombres. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas sensaciones en el partido de ayer frente al Getafe, pese a la derrota. Y hoy, como bien comentabas, dos nuevos jugadores. Franchu, argentino de 22 años, cedido por el Real Madrid Castilla. Y Óscar Pinchi, coruñés de 24 años, cedido por el Extremadura. Jugó en el Atlético de Madrid la temporada anterior. Con estas dos incorporaciones ya van 12 los fichajes efectuados por el equipo de Sandoval para esta nueva temporada.
Franchu y Pinchi, quédense con ellos, nuevos jugadores del Fuenlabrada. Por cierto, que el cambio del horario de Leganés Las Palmas, que finalmente será el sábado a las 6:15, provoca que la rueda de prensa del entrenador pepinero José Luis Martí, que estaba prevista para hoy, se posponga finalmente para mañana. Y además, cajón polideportivo, muchas cosas que contar, mucha información que viene marcada por el positivo del piloto madrileño Jorge Martín, que se pierde el Gran Premio de San Marino este fin de semana. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Mala noticia, positivo por el coronavirus, no va a poder competir en Misano, mala suerte porque está a 8 puntos de Luca Marini, el líder, y el piloto de San Sebastián de los Reyes venía de menos a más para pelear ese Mundial de Moto2. Además, brochazos polideportivos, comienza la Supercopa en La Laguna, Tenerife el sábado, semifinales, Tenerife-Real Madrid, pendientes de Pablo Carreño en las semifinales del Abierto de Estados Unidos de tenis, mañana a las 10 contra Zverev, y también del Tour de Francia, que hoy recorre la etapa más larga, 218 kilómetros, con Roglic como líder y Landa a 1,42.
Y trataremos el principio de acuerdo entre el CSD, el COE, las federaciones y las comunidades autónomas para la aprobación de un protocolo común de medidas contra el COVID para el inicio de las competiciones del deporte no profesional. Contaremos lo que está pasando en los despachos, pero también lo que está pasando ya en las canchas de juego. Ayer se jugó un partido amistoso de la tercera madrileña entre el Móstoles y el Santa Ana con mascarillas. Hablaremos con uno de los protagonistas de ese partido, el capitán del Móstoles, Antonio Sacha. 8 minutos sobre la 1:00 p.m, a vuelta de publicidad, desarrollamos los principales argumentos del día en el partido de la 1 de Onda Madrid.
El partido de la 1 en Onda Madrid. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad, llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovechate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91-919-3754.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales, pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Arrancamos este partido de la una de Onda Madrid con esa noticia, el nuevo cambio en la programación de partidos de la Liga. Arranca la temporada 2020-2021, pero no lo va a hacer mañana viernes, sino que lo hará el sábado. Ya hemos comentado esos partidos, el Granada-Atleti previsto para el viernes, se jugará el próximo sábado, y también el Leganés-Las Palmas previsto para el viernes a las 9, se pasa al sábado a las 6:15. De la misma manera, tampoco va a haber partidos, al menos en esta primera jornada, los lunes. El Alavés Betis previsto para el próximo lunes se pasa al domingo a las 2, mientras que el Mirandés Alcorcón en segunda división, previsto también para el lunes a las 9, pasa al domingo a las 6:15. ¿Esto por qué? Pues nos lo va a contar quien más sabe de reglamentos, de federación y de cuestiones de guerras entre ligas y federación, el que más sabe en esta casa, que es Ramón Fuentes, nuestro compañero de Telemadrid. Ramón, muy buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal?
Y para que la gente se aclare por qué, o se aclare y los que nos estén escuchando lo sepan claramente, ¿por qué se toma esta decisión ayer, o la jueza de competición de la federación toma esta decisión en la noche de ayer?
Bueno, para que la gente lo entienda, fundamentalmente porque acepta la solicitud que había hecho la Federación Española de Fútbol, que entiende que hay una resolución del pasado 26 de agosto del Juzgado de lo Mercantil, que es el que está llevando todo este procedimiento y litigio entre la Liga y la Federación por el partido de los viernes y los lunes, y que en esa resolución dejaría sin valor una previa de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado mes de junio, donde aceptaba la petición de la Liga de que suspendiera cautelarmente la imposibilidad de poder fijar partidos lunes y viernes. La Federación, y en este caso la jueza, entiende que vuelve a no estar vigente y, por tanto, los partidos tienen que disputarse en fin de semana todos ellos, como así adoptó ayer después de casi 8 horas de deliberación.
Uh-huh. Y la cuestión que se preguntan muchos, yo también, y seguramente muchos de nuestros oyentes, es por qué esperan hasta el límite a 48 horas para tomar este tipo de decisiones cuando se sabe que la Liga iba a empezar cuando iba a empezar este fin de semana, desde hace mucho tiempo.
Se sabe, es verdad que en la resolución del Juzgado de lo Mercantil es del pasado 26 de agosto. Bueno, yo creo que esto solo se entiende dentro del enfrentamiento que existe ahora mismo entre la Liga y la Federación. La Liga, de hecho, interpreta que la Federación ha llevado hasta última instancia y hasta ayer esa decisión para que no hubiera margen de maniobra en esta primera jornada ya y tengan que jugarse todos los partidos tanto el sábado como el domingo, porque de hecho, y me imagino que me lo irás a preguntar, la reacción inmediata de la Liga es que lo va a recurrir hoy ante el Consejo Superior de Deportes, porque desde el punto de vista de la vía judicial ya no se puede recurrir, todo está pendiente de una vista donde están citados Liga y Federación el próximo día 6 de octubre, entonces ya la única vía es la deportiva. Entonces la Liga va a recurrir al Consejo para que intente hacerle entender a la Federación que mientras que no se llegue a esa cita el 6 de octubre, que se pueda volver a participar o a poner partidos viernes y lunes, más cuando la Federación, cuando empezó todo el conflicto del COVID, si recuerdas, y dando que entonces sí que estaba vigente la primera sentencia que les daba, les concedía la posibilidad de no jugar en viernes y el lunes, dijo que mientras que no hubiera público y en esta situación excepcional, permitía que hubiera partidos viernes y lunes. Ahora yo creo que la decisión la va a tener el Consejo y dentro de este pacto de Viana que firmaron de no enfrentamiento, a ver si logra convencer a la Federación de que permita poder fijar otra vez partidos en franja de viernes y lunes.
Uh-huh. Ese es el asunto, ¿no? Porque la Federación había dado la aprobación para que se finalizara la temporada pasada de la forma más rápida posible la opción de jugar lunes y viernes, argumentando lo del tema de que no iba a haber público en los estadios. Eso no ha cambiado y por eso la Liga sigue defendiendo que en realidad la situación no ha cambiado para que se tome ahora una decisión diferente.
Claro, legalmente la Liga y la Federación cada uno defienden sus posturas, pero es verdad que además hay que unir este elemento, ¿no? El hecho de que a raíz de ese pacto de Viana, pues la Federación dijo, oye, mientras que se mantenga esa situación excepcional del COVID, de que no pueda haber público en los estadios, nosotros permitimos que se puedan poner partidos en la franja de viernes y lunes. Es más, si no recuerdo mal, en el comunicado no fijaba únicamente el final de la próxima temporada, sino mientras que se mantuviera
la situación
de excepcionalidad, y esa situación no ha variado porque no hay público en los estadios. Bueno, es verdad que en estos últimos meses todo lo que era concordia a raíz del pacto de Viana pues se ha roto otra vez, que el enfrentamiento es evidente entre el futuro y nuevo presidente otra vez de la Federación a partir del próximo día 21 de septiembre, Luis Rubiales, y el presidente de la Liga, Javier Tebas, y la que tiene que mediar en este caso es la secretaria de Estado, Irene Lozano, para volver a sentar a las partes y decir que aquí el gran perjudicado es el mundo del fútbol y los aficionados, que tienen que saber por lo menos si sus equipos juegan viernes y lunes o se tiene que volver a fijar todos los partidos en fin de semana, ¿no?
Se había especulado con la posibilidad de, bueno, vale, la Federación dice que no, yo digo que sí, Liga, convoco a los equipos, la Federación hablaba de no mandar árbitros y la Liga de no pagarlos, pero claro, yo hubiera sido por parte de la Liga forzar demasiado una situación, de momento lo
de las dos partes, sí, porque yo creo que la Liga, aunque bien es verdad que esta mañana me decían que creen que no va, que el Consejo no va a intervenir obligando a volver otra vez a la situación de viernes y lunes, yo creo que la Liga va a apelar o espera que por lo menos el Consejo sí intervenga, ¿no? Porque lo otro es verdad que hubiera sido una situación kafkiana, ¿no? Yo te mando unos árbitros, curiosamente, a los que les paga la Liga y está pagando cerca de 25 millones de euros al año la Liga dentro de un convenio que tiene con la Federación de poder pagar todo lo que es el coste del estamento arbitral, ¿no? Sería una situación kafkiana. A ver qué posición adopta ahora Irene Lozano con ambas entidades y a ver si finalmente permite que en la segunda jornada, que es lo que pretende la Liga, se vuelva otra vez a poder haber partido viernes y lunes. Uh-huh.
Sé que es jugar a pitoniso, pero qué impresión te da lo de la semana que viene para la segunda jornada.
No lo sé. Ahora mismo es que yo creo que en condiciones normales, igual que hace una semana, el Consejo fue muy contundente en cuanto al calendario, diciendo que la Liga tenía razón, que había acuerdo con el sindicato y que tenía que haber calendario, pese a que la Federación no estaba de acuerdo. Yo creo que debería permitir que haya partido viernes y lunes. Pero aquí ya es verdad que hay una resolución judicial por medio y a ver lo que sucede. No me mojaría, aunque si me tengo que mojar un poco, que se vuelva la situación al estatus de viernes y lunes compartido.
Pues gracias, Ramón, por ponernos un poquito de luz de por qué esta batalla sigue abierta entre la Liga y la Federación.
Un placer, como siempre.
Te vemos y te escuchamos también en el Telenoticias de Telemadrid. Pues ya saben, de momento la Liga acata, de momento en esta primera jornada hay cambios de horarios, pero ojo cómo va a seguir planteando el organismo dirigido por Tebas, que sigue pendiente o sigue activa esa cautelar de la Audiencia Provincial de Madrid sobre esta prohibición y entiende el organismo dirigido por Javier Tebas, como decimos, que debería seguir vigente al menos hasta el 6 de octubre, día de la vista, para que el juez tome una decisión definitiva. Quédense con lo más importante, sobre todo si son aficionados del Leganés, que su equipo va a jugar no mañana viernes, sino el sábado a las 6:15, recibe la visita de Las Palmas. Y los aficionados del Alcorcón, su equipo no debuta en esta temporada en Miranda el lunes, sino que lo hará el domingo a las 6:15. Hablamos de los equipos madrileños y de su actualidad. Con Comenzamos con el Real Madrid, Carlos Rodríguez, hablando de sobre todo el regreso de los últimos internacionales y en especial la figura de Eden Hazard, como decíamos, que bueno, viene cuestionado en la prensa hoy. Bueno, también lo hemos escuchado en las palabras del seleccionador nacional de Bélgica, hablando del estado de forma del jugador belga del Real Madrid, que no aguantaría, dice, 100% un partido ahora mismo los 90 minutos.
No, está hablando Roberto Martínez de que, según su criterio, un futbolista necesita en torno a 60 sesiones para estar en óptimas condiciones para afrontar un partido de fútbol de primer nivel, de élite. Creo que Eden Hazard lleva 14 en lo que llevamos de pretemporada, con lo cual todavía le queda, y más si a esto sumamos que el estado físico de Eden Hazard nunca ha llegado a ser óptimo después de que la competición volviera tras el confinamiento. Recordemos que fue operado de tobillo y que en el último tramo, en esos 11 partidos de liga que se disputaron cuando se reanudó la liga, pues Hazard demostró que no estaba físicamente bien, e incluso en algún partido tuvo algún susto, algún rival le pegó algún golpe en el tobillo maltrecho y él también, yo creo que se asustó y no se le veía suelto del todo, tenía molestias. En algún campo recuerdo que también salió cojeando, y ya veremos, porque evidentemente, aunque médicamente todos coinciden en decir que no tiene ningún problema, que está sano, que está curado, pero le falta físicamente bastante para ser el mejor. Y el año pasado, Laura, ya tuvimos una prueba similar. Él se lesionó muscularmente nada más comenzar la temporada y además él reconoció que venía de verano y que además a él el verano le gusta pues
relajarse,
comer un poquito de todo. En fin, que no es un jugador en este sentido excesivamente riguroso con el tema de la alimentación, parece ser. Y a ver cómo está. Hoy se prevé, como tú decías, que ya esté a las órdenes de Zinedine Zidane, al igual que los dos franceses, que Varane y que Mendy, que eran los últimos que habían completado partidos con su selección el pasado martes. Y bueno, a ver en qué estado está. Todavía le queda tiempo de aquí al partido del día 20, que es cuando empieza la Liga del Real Madrid en San Sebastián. Quedan todavía bastantes sesiones para que se vaya poniendo en forma.
En principio, el partido amistoso con el Getafe, o el partido entrenamiento amistoso con el Getafe, sigue en pie la próxima semana.
Sí, no, es el martes, día 15. Sí, no hay ningún problema de última hora, como ocurrió el otro día con el Rayo Vallecano, por ese presunto posible positivo que al final obligó a suspender el partido para evitar complicaciones. El martes 15 va a ser el último y el único partido realmente de pretemporada para el Real Madrid, y ese va a ser un poco, bueno, pues el partido de prueba de toque para Zidane, pero bueno, va a tener de todas formas bajas. No va a estar Isco, por ejemplo, con el problema de tobillo, no va a estar alguno más que ande todavía renqueando. Vamos a ver cómo está Mariano y sobre todo los que están ahí con la rampa de salida para ver si fuerzan o no su salida del Real Madrid. El caso de Bale, que ayer no se entrenó porque parece ser que ha venido con un golpe en la rodilla después de su periplo con la selección de Gales, y a ver en el entrenamiento de la mañana de hoy, todavía no ha terminado, cuál es el reporte definitivo, saber cómo están los tocados y sobre todo cómo está Eden Hazard y los últimos en reincorporarse.
¿Alguna novedad en lo que se refiere a esa parrilla de salida, por decirlo de alguna manera, o los jugadores
no,
que quiere ir colocando el Real Madrid? El último James, pero de momento poca novedad con el resto.
Sí, no, de momento no hay nada nuevo. De momento siguen los cuatro que en principio no cuentan para Zidane en la disciplina del Real Madrid. El caso de Reguilón, que además primero se tiene que recuperar de su lesión de tobillo y ya veremos qué es lo que pasa. Lo de Bale, que es la madre de todas las batallas, y luego, bueno, pues está el caso de Mariano, a ver qué ocurre con él, porque él no está dispuesto a irse a un equipo que le pague menos que el Real Madrid, y esto es un problema. Y el de Borja Mayoral, que yo creo que ahí sí que será en principio el más sencillo de sacar, porque no creo que vaya a tener problemas Borja para marcharse a alguno de los equipos que le pretenden.
Pues la actualidad del Real Madrid, que pasa por todo esto que nos ha comentado Carlos Rodríguez, y nos cuentas luego, no te vayas,
no.
Lo que pasó ayer en Fuenlabrada con el Fuenlabrada Getafe. Pero ahora también hablamos del Atleti. Un Atlético de Madrid que sigue en Los Ángeles de San Rafael, preparando también el inicio de temporada, aunque va a tardar un poquito más el conjunto del Cholo Simeone, que de momento no va a hacer acto de aparición ni en la primera ni en la segunda jornada de la Liga Española. Rodrigo de Pablo, ¿por dónde pasa esa última hora del conjunto rojiblanco?
Sí, Laura, como todavía el Atleti tiene un tiempo por delante hasta que entre en competición, ahora se trata de terminar de perfilar la plantilla. Está la expectativa para ver cómo se producen los próximos movimientos en el mercado. Quiere firmar un delantero, esa es la prioridad, pero tiene que salir un delantero para que eso ocurra por cuestión de edad y de rendimiento. El club quiere quedarse con Morata y dar salida a Diego Costa, pero si la Juve fuera al final a por Morata podrían invertirse los términos. En todo caso, la dirección deportiva maneja dos nombres. Uno es el de todos los veranos, Lacazette. Ya van 3 años manejando la opción del atacante del Arsenal. El francés quiere venir, pero aún le quedan 2 años de contrato, así que sería una apuesta no barata precisamente. El Atleti puede ofrecer a Lemar para acercar posturas, pero todavía están lejos de poder reproducirse los acuerdos. La otra opción, que es una opción low cost, es, como decíamos ayer, la de Raúl de Tomás, porque RDT tiene una cláusula de 60 millones, pero el descenso del Español abarataría los costes e incluso podría cederlo gratis al Atleti si es que el equipo rojiblanco se hiciera cargo de su ficha.
Pues por ahí pasan los últimos movimientos del Atlético de Madrid y en la búsqueda de ese delantero. Por cierto, hablando de delanteros, hoy ha sido protagonista el que lo fuera del Atlético de Madrid, Fernando Torres.
Sí, ha presentado el documental de Amazon Prime que resume la historia de su carrera. Fernando Torres, el último símbolo, se llama y se emite el viernes que viene. En ese acto ha comentado un par de cosas interesantes. La primera tiene que ver con el futuro, que tal vez es lo que más importa a los aficionados rojiblancos. Muchos de ellos le quieren ver ya con traje y con corbata en un despacho del Metropolitano. Y dice Torres que está retirado, pero no está perdiendo el tiempo y que se está formando para cuando llegue ese momento.
Y el año que viene, pues, hacer el nivel UEFA Pro que te permite entrenar hasta profesionales. También preparando la faceta de gestión, preparando varios cursos y máster para prepararme en esa parte también. Y estar preparado para en el momento que uno decida volver, si decide volver a la actualidad, pues estar preparado, ¿no? Tiempo de descansar, desconectar, pero también de preparar el futuro.
Y tal vez, Laura, hay un momento que ha marcado la carrera de Fernando Torres como futbolista. Fue el año 2010 y no solo porque ganó el Mundial. Torres estaba lesionado con el Liverpool, arriesgó su salud para jugar y ganar aquel Mundial en Sudáfrica, aun sabiendo que eso iba a condicionar su físico para el resto de su carrera, que le podía recortar años de fútbol y también rendimiento. Ha hablado de eso en ese acto de esa mañana.
Nosotros como futbolistas, pero todos los aficionados al fútbol español, pues tocamos el cielo, ¿no? No hay nada más grande que un Mundial y es un contraste tremendo, ¿no? El día más feliz de tu vida, eres campeón del mundo, pero te has lesionado, no has podido rendir al nivel que has querido, sufriendo y disfrutando al mismo tiempo, y es difícil manejarlo. Lo volvería a hacer una y mil veces, ¿no? Estar allí con mis compañeros era mi objetivo, di todo y seguramente muchos años de mi carrera por poder estar ahí, pero si no lo haces por un Mundial, ¿por qué lo vas a hacer?
Fernando Torres, protagonista hoy en la presentación de esa serie que va a recorrer su vida. ¿Algo más, Rodrigo, de la actualidad rojiblanca?
Con respecto a la búsqueda del lateral izquierdo, la negociación con el Getafe por Matías Olivera está encallada. El Atleti necesita vender para comprar y no llega a los 10 millones de euros que le está pidiendo el Getafe. Y luego en el capítulo de bajas de esas posibles ventas, Hermoso es el cuarto central, tiene ofertas, una de ellas de la Real Sociedad. A ver qué pasa con Lemar y Vitolo, que están en el escaparate. Y también puede salir en breve Neuwen Pérez. Sky Sport Italia lo situaba ayer al central argentino en la órbita del Parma. Y uno que se va seguro, aunque este no va a dejar mucho dinero en caja para fichar, es un juvenil, Alejandro Garnacho, una de las perlas de la cantera, delantero sub-16, alguno lo veía como el próximo Fernando Torres, que ha firmado por el Manchester United. Hoy se ha vuelto a ejercitar el equipo, lo va a hacer en doble sesión, también esta tarde en Los Ángeles de San Rafael, aún sin Arias ni Diego Costa, que siguen en cuarentena, y Joao Félix, Trippier y Savic son los últimos en incorporarse a la dinámica de grupo.
Actualidad del Real Madrid, del Atleti y también del Barcelona. Hoy en la ciudad condal, Ronald Koeman, el entrenador del Barça, había dado libre a toda la plantilla, pero Leo Messi ha acudido a la ciudad deportiva voluntariamente para seguir con su preparación. Recordamos que el argentino llevaba una semana de retraso con respecto a sus compañeros por todo el conflicto sobre su continuidad en el Barcelona. Además de Leo Messi, también Lenglet, Griezmann, Busquets, Sergi Roberto y Umtiti han estado en la ciudad deportiva entrenándose hoy con el Barcelona, como decimos, de forma voluntaria. Hablamos también del Getafe, nuestro tercer equipo de la primera división madrileña, Carlos, que ayer tuvo su primer amistoso de pretemporada y bueno, con victoria ante el Fuenlabrada en el Fernando Torres, estreno goleador de Jaime Mata y de Cucurella, y un partido que desgraciadamente pues no es que terminara, es que en medio del partido pues se montó una buena bronca.
Sí, en lo deportivo, bueno, una prueba más de pretemporada, como tú decías, la primera para el Getafe de José Bordalás, 1-2, remontaron el gol inicial de Juanma, que fue un gol un tanto regalado por parte de David Soria, el portero del Getafe, fue un disparo del central, del capitán del Fuenlabrada, desde prácticamente 40 metros, un balón bombeado que David Soria se tragó, literalmente, le fallaron las manos, estaba bajo la portería y se le coló el balón, fue una especie de carius, hizo el carius, podríamos decir, para que la gente lo entienda, pero bueno, luego el Getafe remontó en la segunda parte, con dos goles, el primero de Cucurella y el último ya en el tramo final del partido, obra de Jaime Mata. Como tú decías, el partido se enredó y se manchó en el minuto 58, cuando en un saque de portería, en una volea de David Soria, del portero del Getafe, el balón muy alto, muy alto, muy alto, vuela y a por ese balón van el central del Fuenlabrada, el capitán Juanma, y el Cucho Hernández, el delantero del conjunto azulón. Y entonces el Cucho saca el codo, le suelta un codazo en el pómulo a Juanma y se monta la marimorena.
Oye, me cago en la puta madre yo, Cerrado el puto pico ya, Me cago en Cristo, Cerrado el puto pico ya.
Bueno, bronca importante.
Sí, sí, ahí se escucha, creo que el Bordalás, el técnico del Getafe, José Ramón Sandoval, prácticamente inmediatamente salta al césped para separar a sus jugadores, a Pate Cis, que se iba por el Cucho, también aparece ahí Paul Freixenet, el portero del Fuenlabrada, para encararse con el autor del codazo sobre Juanma. Bueno, al final la sangre no llegó al río y ya en la banda podíamos escuchar esta breve conversación entre el propio José Ramón Sandoval y uno de los ayudantes de Bordalás, que la verdad es que no sé quién es, pero intentando ya poner un poco de calma cuando ya se había apaciguado todo.
No se puede defender lo indefendible, ¿sabes?
No opinemos.
¿Cuántos allí? ¿Sabes?
Ya está, dice Sandoval.
Sí, no estuvo muy bien José Ramón, La verdad que el tío se metió ahí el primero a separar futbolistas, ya que la cosa no fuera mayores.
Tú fíjate, amistoso y termina que la cosa como...
Sí, la cosa se saldó solo con dos amarillas. Una para Iribas, que fue el primero que va por el Cucho y que le pega un empujón por el codazo que le ha propinado a su compañero, y otro por el Cucho Hernández por el codazo que le pegó a Juanma. Pero bueno, era un amistoso y yo creo que el árbitro también intentó arreglarlo de la mejor manera posible.
Cosas que suelen pasar cuando hay una entrada a destiempo. Es verdad que yo la he visto, la jugada es fuerte ese codazo, pero yo creo que el Cucho Hernández va con la inercia del salto, con la mala fortuna que termina metiéndole el codo en el pómulo al capitán del Fuenlabrada. Bueno, pues el Getafe que ganó ese partido 2-1 con el Fuenlabrada, como decíamos, los goles de Mata y de Cucurella. Juanma, el capitán, marcó para el Fuenla. Enseguida vamos a contar la actualidad del Fuenlabrada, que también pasa por la presentación de dos nuevos futbolistas, Carlos, pero antes hay que contar, porque ya lo sabemos, la última hora del entrenamiento del Real Madrid que nos acaba de llegar.
Sí, estábamos esperando, como decíamos, la conclusión definitiva, que hasta entonces no se informa de lo que ha dado de sí la mañana. Ha habido hoy día libre para todos los futbolistas de la plantilla del Real Madrid, menos para los internacionales. Eso sí que han estado por puerto de Eden Hazard, todos han entrenado con normalidad menos Eden Hazard y Gareth Bale, que han estado trabajando en el interior de las instalaciones. Ya decimos que Bale está todavía recuperándose de ese golpe en la rodilla con el que vino de Gales, y Eden Hazard suponemos que parte de su plan específico de preparación, porque Hazard no viene lesionado ni viene tocado porque no ha jugado nada con Bélgica, con lo cual es parte de su recuperación. El resto de internacionales todos han entrenado en el rectángulo de juego, bien recuperados, el resto todos libres, así que hasta mañana no empezarán a preparar el siguiente partido, que como decimos será el único amistoso de pretemporada para el Real Madrid el martes día 15 frente al Getafe.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese partido. Gracias, Carlos.
Adiós. Got bass in pocket, got paddle, I'm gonna use it, intention, I'm feeling mental, gonna make you notice, got motion, restrained emotion, I've been diving, detailing.
12 fichajes lleva el Fuenlabrada de José Ramón Sandoval, es decir, el 50% de su plantilla, y hoy han sido presentados los dos últimos, que proceden de dos equipos de las canteras madrileñas. No es que sean canteranos, en el caso, por ejemplo, de Pinchi, sí ha jugado en el Atlético de Madrid B, pero es canterano del Deportivo de La Coruña, y Franchu, que proviene de la cantera del Real Madrid, de la fábrica, y que jugó la temporada pasada con el Castilla. Franchu y Pinchi son los protagonistas hoy en el conjunto madrileño de Segunda División. Quique.
Sí, y fíjate que es curioso que la temporada pasada, subiendo de Segunda B a Segunda, que es lo normal ahí, efectuar bastantes variaciones en la plantilla, apenas lo hicieron. De hecho, en los primeros partidos Mere utilizó exactamente el mismo once inicial que empleó en la parte final de Segunda B y en el playoff de ascenso a Segunda División, pero este año José Ramón Sandoval decide que tiene que haber una revolución en la plantilla. Pulido, Moy, Rosic, Paul Valentín, Tamayo, Mula, Kanté, Pate Cis, que estaba cedido, ahora llega traspasado, Pablo Alcolea, Javi Gómez, Gasama, que va cedido al San Sebastián de los Reyes, y hoy dos nuevos jugadores, Franchu y Pinchi. Es cierto que después de las buenas sensaciones del partido de ayer, pese a la derrota, hoy llegaba el turno de presentaciones. El director deportivo Melgar ha recalcado que estos dos fichajes eran prioritarios. Franchu es un argentino de 22 años, llega cedido por el Real Madrid Castilla, y hoy ha comentado que ha llegado al club más que avalado por Melgar y por Sandoval.
Bueno, primero que nada, encantado. Muchísimas gracias por la bienvenida. Y bueno, teníamos otras opciones también, pero al final uno quiere ir a donde más interés le muestran, y en este caso, de la manera que nos mostró el interés el club, tanto el cuerpo técnico como Melgar y toda la gente del club, fue decisivo para que decidamos, por lo menos en mi caso, poder venir a este gran club y a esta gran oportunidad.
Bueno, pues ha llegado un argentino procedente del Real Madrid Castilla, cedido, y otro cedido es el coruñés de 24 años, Óscar Pinchi. Llega cedido por el Extremadura, pero como bien decías, recordamos que jugó en el Atlético de Madrid B en la temporada anterior, en la 18-19. También reconoce que para su llegada fue fundamental la llamada de su técnico, de José Ramón Sandoval.
Yo estoy muy agradecido al club por darme la oportunidad de jugar aquí, y nada, a mí me dio pie de venir aquí, que me llamó el entrenador, y bueno, sí que es verdad que tenía otras opciones, pero en el momento de que vi la llamada del míster, pues no me lo pensé, ¿no?
Bueno, pues mañana habrá rueda de prensa de José Ramón Sandoval a las 12 del mediodía. Recordar que los fuenlabreños arrancarán el campeonato este domingo en el Fernando Torres frente al Lugo a las 6:15.
Y además, conviene recordar cuáles son el resto de horarios para los madrileños, sobre todo con este cambio que ha habido de última hora.
Eso es, tenemos que recordar que el Alcorcón finalmente no va a jugar el lunes, sino que lo va a hacer eso sí, frente al Mirandés, eso no cambia, lo va a hacer a la misma hora que el Fuenlabrada, el domingo a las 6:15 de la mañana, de la tarde. Lo que quiere decir es que mañana por la mañana a las 12:30,
si
eso sí.
Si les jugar a las 6:15 de la mañana.
Habrá rueda de prensa y mire, hombre, con la fresquita, alguno a lo mejor hasta lo agradecería. El Leganés, recordemos que jugará frente a Las Palmas en Butarque. El partido estaba inicialmente, recordemos, fijado para mañana, pero finalmente se va a disputar el sábado a las 6:15. Y recordamos también que el Rayo Vallecano jugará el domingo a las 4 de la tarde en Somos frente al Mallorca.
La actualidad de los equipos madrileños de Segunda División. Importantes son los futbolistas, los entrenadores y también los árbitros. Hoy también ha habido presentación, digamos, de temporada del estamento arbitral, el Comité Técnico de Árbitros Español, presidido por Velasco Carballo, y que ha tomado hoy la palabra en la Federación Española de Fútbol, Quique, para contarnos, entre otras cosas, las posibles novedades o las novedades que va a haber también en el estamento arbitral en esta nueva temporada.
Eso es, no son muchas las novedades, hay que comentarlo con respecto a temporadas anteriores. Lo primero que ha dicho Carlos Velasco Carballo, y que ha llamado la atención y que parecía que era como un mensaje dedicado y dirigido a muchos periodistas que critican o criticamos el VAR. Para Velasco Carballo, el VAR español es el mejor.
España es líder en VAR, como lo demuestra que la final femenina de la UEFA Champions League contó con la presencia de árbitros españoles en el arbitraje desde el VAR, en la ayuda tecnológica desde el VAR, y lo mismo en la final masculina de la UEFA Champions League.
¿Cuáles son las novedades que van a tener los colegiados españoles este año, Quique?
Pues han comentado varias cosas. Por ejemplo, se mantienen las 5 sustituciones, las mismas que hubo después de la pandemia del coronavirus. Se van a mantener, por tanto, esas 5 sustituciones. La pausa de rehidratación no se va a realizar, salvo que haya condiciones extremas de alta temperatura y alta humedad. Recordemos que eso es lo que se venía practicando anteriormente, pero después del coronavirus se decidió que obligatoriamente en el minuto 30 y en el minuto 75 se iba a realizar esa pausa de la rehidratación, que a partir de ahora se llamará, ojo, quedaros con esto, pausa de enfriamiento o de refresco, porque consideran que lo que tienen que conseguir es que los jugadores, en caso de que sea necesario, bajen la temperatura corporal para que no entren en, digamos, en problemas de salud. Una de las grandes novedades, va a haber 2 árbitros reservas y 2 asistentes. Por el tema del coronavirus, porque puede haber alguna baja de última hora. ¿Esto qué es lo que genera? Pues que se pueda dar la circunstancia en la que haya árbitros de primera que tengan que pitar en segunda división, podría darse el caso, sería extremo, pero podría darse, y que árbitros de segunda pudieran pitar en primera. Ya digo, serían tan solo causas extremas. Y también podría darse el caso en el que árbitros piten a equipos de su misma comunidad autónoma. Ya digo, esto sería solamente en caso de extrema necesidad. También han comentado el tema de las faltas por detrás al talón. Recordamos que el año pasado a principio de temporada se sancionaban todas. Se seguirán sancionando solo las que extremen realmente muchísimo peligro. Y una gran novedad. Esto ya se venía practicando, pero que quede claro. Si el balón golpea en el hombro hasta el bíceps, no es mano. Del bíceps para abajo, sí sería mano.
Bueno, pues del hombro...
Eso lo han querido aclarar.
Al bíceps, no.
Eso es.
Y del bíceps hasta la mano, es mano.
Correcto.
Bueno, pues nada, esas novedades son las que ha planteado hoy el presidente de los árbitros españoles, sobre todo por causa del COVID-19, y de manera muy excepcional los árbitros que podrían pitar de primera a segunda o de segunda a primera, y claro, no son exentos de poder ser infectados también por el virus, así que tiene que haber siempre 2 de reserva. Y nos rescatas un último sonido que han tenido a bien poner a los medios de comunicación de cómo se decide en tiempo real, por ejemplo, un fuera de juego.
Eso es. Han querido hacernos ver que no es tan fácil determinar cuándo sí y cuándo no es fuera de juego, y nos muestran el sonido del árbitro, del asistente y de los 2 hombres que forman parte del VAR en este sonido que nos ha mostrado hoy Carlos Velasco Carballo.
Vale, vamos a tirar.
Momento, ¿el preset de fuera de juego?
Vamos a tirar línea, pero para mí es buena. Para mí es
la mejor
de
la 16, ¿ok? Porque la demás
tenemos... Uf, correcto,
no sé qué decir,
vamos,
¿eh?
Vamos,
¿en el inicio o Raúl García?
Sí, fuera de juego. Al hombro, tírale.
¿Al hombro?
A la cabeza.
La cabeza.
Voy la defensa
derecha,
primero.
Más derecha. Vale, ahí. Okay. Bájalo un poquito, la discontinua, bájalo un poquito. Vale, y ahora la roja, una a la derecha.
Okay.
Bueno, pues así se decide en tiempo real una jugada sobre un fuera de juego. Quique, ¿un asunto más?
Un último apunte que también suele crear polémica, el tema de las manos. Cuando un atacante toca el balón con la mano, aunque sea involuntaria, si inmediatamente marca gol, se anula. Si da un pase a un compañero y luego se marca, el gol sería válido.
Y también es noticia el acuerdo, al menos principio de acuerdo, entre el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español, las federaciones y las comunidades autónomas para el protocolo de deportes no profesionales. Ayer hubo una reunión a 4 bandas, como comentamos, y donde fue clave la intervención del ministro de Deporte, Uribes, para llegar a un principio de acuerdo que nos va a detallar Rodrigo de Pablo, porque tiene en sus manos ese protocolo. Rodrigo, cuéntanos.
Sí, hemos tenido acceso a ese protocolo. Es importante ese matiz, principio de acuerdo. No ha sido fácil llegar a este momento. Las principales discrepancias estaban en el aforo permitido y en quién pagaba los tests, que no serán PCR, como quería el Comité Olímpico Español, sino tests rápidos que son más baratos. En este principio de acuerdo va a ser el CSD quien coordine el protocolo en colaboración con las comunidades, y luego cada club u organizador de cada competición deberá nombrar un delegado de cumplimiento de protocolo, y en todas las instalaciones habrá un responsable de higiene y también un jefe médico. Estos son algunos de los puntos más importantes de este protocolo al que hemos tenido acceso. El uso de la mascarilla por parte de los deportistas y los árbitros dentro del campo de juego será voluntario, es decir, no va a ser obligatorio, al menos dentro del campo de juego, y a no ser que obliguen las autoridades competentes lo contrario. Obviamente los que estén fuera del perímetro de ese campo de juego sí deberán llevar la mascarilla de forma obligatoria. Otro punto importante, habrá público, va a depender de cada comunidad y de las federaciones que van a fijar los aforos atendiendo a cada caso, pero el CSD lo que sí hace es poner límites, máximo 500 personas en instalaciones cerradas y un límite de 1.000 al aire libre. De todas formas, esta medida, que de momento es provisional, se irá revisando en función de la evolución de la pandemia. También se recomienda la realización de test al comienzo de la pretemporada y en caso de haber un positivo se aplica el protocolo sanitario que ya es establecido. Y luego el documento lo han firmado el Gobierno, como decías tú, a través de la intervención del ministro del ramo, que ha sido fundamental, y también del Consejo Superior de Deportes, las comunidades autónomas, las federaciones y el Comité Olímpico y Paralímpico Español. El presidente del COE, Alejandro Blanco, se felicita por el acuerdo y ha explicado en la COPE el punto más espinoso, eso de que no va a haber test PCR.
No se pueden hacer PCR porque es inasumible para las federaciones. Cualquier equipo que vaya son mínimo 40 personas, pero es que para el fútbol de primera y segunda división con la liga es posible, pero no es posible claro. Para la segunda B ni claro, para la tercera. Claro. Es imposible, son cientos de millones lo que cuestan hacer los test a toda la actividad deportiva durante un año. Repito, cientos de millones. Entonces, hoy ahora mismo está en el mercado distintos test, digamos, rápidos,
claro,
con una fiabilidad del 95-98%, que tú puedes hacerlo en determinados momentos de la competición y que te asegure que el deportista no está afectado por el coronavirus.
Bueno, pues esas determinaciones, Alejandro Blanco, que se felicita, y es que son muchos miles de deportistas, como decimos, no profesionales, que están muy pendientes de estos protocolos. Principio de acuerdo entre todas las partes y esperemos que sea para bien. Gracias, Rodri, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Por cierto, que teníamos cita hoy también con Virginia Torrecilla, lo hemos comentado al principio de este programa, la jugadora del Atlético de Madrid internacional con España, que ha sido operada de ese tumor cerebral el pasado mes de mayo, pero sigue con pruebas clínicas durante toda la mañana, así que hoy no va a poder ser, a ver si mañana podemos hablar con ella. Con quien sí vamos a hablar ahora mismo es con uno de estos deportistas de los que estábamos hablando, de los miles de deportistas no profesionales de nuestro país, que ayer pues hicieron un poquito de prueba piloto en un partido amistoso en la tercera madrileña, un Móstoles Club de Fútbol Santa Ana, con la victoria, por cierto, del Santa Ana 1-3 para el conjunto de Fuencarral, y que fue un partido donde se jugó con mascarilla y creo que es uno de los primeros casos en los que esto se produce. Tenemos comunicación a esta hora de la tarde con el capitán del Móstoles, Antonio Sachari Sacha. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos cómo fue ese partido, ¿con mascarilla o cuando se podía con mascarilla?
Pues bueno, a ver, es una situación complicada que nosotros vamos a vivir y la verdad que llevamos 2 semanas de pretemporada y empezamos sin mascarilla, luego sale el decreto, nos la pusimos y nos íbamos adecuando, pero la verdad que en el partido con diferentes esfuerzos ya no, la cabeza no te va y tienes que elegir o respirar o ahogarte.
¿Lleváis algún tipo de mascarilla específica o cuál era la que estabais usando?
No, a ver, el equipo nos ha proporcionado una, pero claro, no puedes faltar a todos los días. Así que cada uno, cuando entra a la instalación, tiene que llevar su mascarilla y luego para jugar tenemos que ponernos la misma.
Uh-huh. Porque pruebas PCR y test rápidos, nada de nada. ¿Habéis pasado?
Nada. De momento nada, de momento nada. Al principio cada uno hace eso, se lo hizo. Pero claro, luego la semana va evolucionando, tú vas a tu casa, vas a tu trabajo, que somos, cada uno tiene su trabajo, ve a más personas y claro, no sabemos si alguno lo tiene o algo, pero tenemos que seguir entrenando.
Uh-huh. ¿Y qué inquietudes son las que tenéis? ¿Qué comentáis vosotros ahí en el vestuario de cómo va a ser la competición este año?
Pues no, tenemos muchísimas dudas, si se va a comenzar, si no se va a comenzar, porque estamos un poco con una mano delante y otra atrás, no tenemos seguridad. Un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra. No digo que sea culpa de la Federación de Madrid, ellos están haciendo todo posible, la verdad. Pero creo que viene de otro lado y no sabe si algún chico lo puede pillar y contagiar a todo el equipo. Es que estamos como, es una cosa para todos y estamos un poco a expensas, a pesar de lo que pase.
Claro, pero la vida tiene que seguir y por eso claro, Seguís preparando la temporada. En principio el 18 de octubre es la fecha inicial y por eso este amistoso en el día de ayer, ¿no?
Claro, sí, la pretemporada tiene que seguir. Hay equipos, por ejemplo, de... Eso es muy raro porque hay equipos que todavía no han empezado y supuestamente empezaría el 17 de octubre. Tienen tiempo, sí, pero hablas con compañeros de otros equipos y dice, no has empezado y están un poco como... Y luego de dos semanas se está todo un poco en el aire y no sabemos qué va a pasar.
Bueno, en el protocolo que acabamos de hablar con nuestro compañero Rodrigo hablaba de que lo de la mascarilla no va a ser una cuestión voluntaria, no obligatoria, y no sé tú qué ambiente es el que palpas, no ya en tu equipo, sino entre otros compañeros. Hemos visto en redes sociales muchos pronunciarse en contra de jugar con la mascarilla porque lo ven absolutamente incompatible. Estamos hablando de fútbol no profesional, Antonio, pero es un fútbol muy exigente, la categoría de la tercera división madrileña, por ejemplo.
Hombre, claro, el profesional o no profesional, cada uno es lo que la etiqueta que se ponga. Claro, cada uno como se lo tome. Pero yo pruebo a alguno de los que digan que jueguen con mascarilla, que se la pongan, si no se agobian andando por la calle con 35 grados, que se la pongan corriendo y con esos grados, y en partidos de fútbol.
Realmente complicado, hay que entenderlo. Antonio, que vaya muy bien todo. Muchas gracias por estar con nosotros en Onda Madrid y seguiremos muy de cerca todo este asunto del deporte no profesional.
Perfecto, un saludo y un placer.
Venga, hasta luego. Y a continuación tratamos otro tema que ha estado muy candente esta semana. La vuelta al cole ha sido un tema muy recurrente seguramente entre muchos padres y muchas familias esta semana, y por eso en el Partido de la Una hemos querido también afrontar este tema, pero desde una perspectiva muy particular, Carlos, que es la de cómo un ex deportista, ahora profesor y docente, está viviendo esta semana loca.
¿Quién no habla de la vuelta al COVID, no? ¿Quién no habla de la mochila preparada para el coronavirus? De los chavales de una y otras edades que han empezado o van a comenzar la próxima semana. Por eso nosotros llevamos toda la semana pergeñando cómo unir, como tú decías, la docencia y el deporte, y hemos encontrado a Pedro Robles, que es un fenómeno, es jugador de baloncesto de estudiantes, muy querido aquí en Madrid, que ahora es profe de infantil en el Colegio de las Tablas de Estudiantes y además imparte educación física. Así que Pedro es el hombre ideal.
Hola Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que una semana absolutamente loca y mandando miles y miles de recomendaciones a los papás y a los niños, aunque en tu caso los pequeños tendrán que estar bien aleccionados desde casa.
Sí, bueno, pues una semana complicada porque, bueno, pues además las informaciones de la consejería pues van llegando ahí un poco con cuentagotas y a última hora, y bueno, pues todos los colegios han tenido que hacer algunos cambios, bueno, como te digo, de última hora para poder adaptarse a las normas sanitarias y cumplir todos los requisitos para poder volver al colegio. La verdad es que a mí me está sorprendiendo la actitud de los niños, porque yo estoy también luego en patios con ellos y hemos parcelado los patios para que estén en una zona más o menos acotada y que no puedan, bueno, y hacer estos llamados grupos burbuja, ¿no? Que es lo que se está oyendo todo el rato ahora. Y la verdad es que me está sorprendiendo porque no están demandando tampoco irse a jugar a otras partes del patio y están respetando esas normas y se lo están pasando bien dentro de ese mini patio que tienen, ¿no? Entonces, bueno, te digo que me está sorprendiendo y creo que los niños se están adaptando bastante bien y están disfrutando igualmente de estas horas o primeros días de colegio.
Yo precisamente, Pedro, te quería preguntar por ellos, ¿no? Por los nenes y nenas, porque al final el ser humano está hecho para abrazarse. Si a nosotros nos cuesta no poder tocar, no poder abrazar, no poder tener contacto físico con la gente que no convive con nosotros, pues los pequeñajos no lo entienden. ¿Cómo lo llevan ellos? Y si ves ahí un punto de incluso de haber perdido la naturalidad de niños, niñas que se tienen que pegar en el buen sentido, con cariño, abrazar, tocar y estar juntos.
Pues es un tema complicado, sí, la verdad que sí, pero yo creo que llevan ya muchos meses, ¿no? En casa, pues imagino que, bueno, a casa repetimos todo lo mismo, pues no abrazos, no besos, todo esto, y luego los niños están bastante, lo tienen bastante metido en la cabeza, ¿no? Yo sí, el primer día vi, pues oye, alegría por parte de algunos niños que iban a abrazar a algunos amigos, pues chico, tampoco te da tiempo a decirle, no hagas eso, ¿sabes? Bueno, pues ya, pues déjale, ¿sabes? Son dos segundos, pero bueno, no estoy viendo, la verdad es que mucha... bueno, pues mucho de eso, ¿no? No hay mucho abrazo, no hay mucho contacto, sí que le decimos que, bueno, tengo un poco de distancia, pero bueno, al final están jugando, ¿sabes? Jugar sin tocarse es complicado, pero bueno, no estoy viendo en exceso muchas muestras de afecto y, bueno, simplemente por juegos, correr, tal. Entonces, bueno, eso es algo más sencillo. Y sí es verdad que puede que jolín, como esto dure mucho, sí puede que estos niños, pues si como tengan metido eso en la cabeza, al final sean menos afectivos, ¿no?, que generaciones anteriores, ¿no? Y, bueno, eso es algo que hay que pensar también, pero, bueno, es lo que hay.
¿Cómo ves el asunto del deporte escolar? Porque aquí en Madrid está claro el protocolo, ya lo han sacado muchas federaciones, deportes de contacto con mascarilla, que los chavales se tienen que acostumbrar. No hay protocolo en España, hay muchos deportes y deportistas amateur en el limbo. ¿Cómo lo ves, sobre todo en Madrid? ¿Qué te parece eso de jugar con mascarilla? ¿Y qué te dicen los chavales más grandes? ¿Se la van a poner o no? ¿O no hay quien la aguante?
No les queda otra que ponerse. Si quieren entrenar, yo tengo hijos también que juegan a baloncesto y están entrando con mascarilla, así que es que lo que hay. Si las normas son esas, pues hay que cumplirlas y punto. No hay más que hacer. Puedes estar de acuerdo o no, puede ser más cómodo o menos cómodo, pero bueno, pues son lo que han decidido y bueno, yo creo que lo que está intentando por todos los medios es salvar el deporte base. No ya porque haya competición o no, sino porque los chavales tienen que, bueno, pues hay que seguir fomentando el deporte y bueno, pues nos ha tocado, o nos va a tocar un añito, bueno, pues difícil, ¿no?, en ese sentido, porque, bueno, baloncesto, balonmano, voleibol, hay muchos deportes que obviamente hay contacto y que van a sufrir, bueno, pues normas de este tipo, y esperemos que esto pase y que dentro de un año pues estén todos los chavales jugando con normalidad.
Pues Pedro Robles, exjugador de Estudiantes, profesor de Educación Física, muchas gracias por estar con nosotros y compartir estos minutos en Onda Madrid y habernos contado un poco cómo es esta vuelta al cole también desde el lado de los profes, que habéis sido también profesionales del deporte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Y cajón polideportivo, motociclismo positivo de nuestro madrileño Jorge Martín, Carlos.
Qué mala suerte, pésima noticia, porque está muy bien ahora en el campeonato de Moto2, de hecho a 8 puntos del líder Marini, empatado con Bastianini, no va a poder competir en el Gran Premio de San Marino en Misano. Noticia también en motor, Vettel ha fichado para la próxima temporada por Aston Martin, piloto de Fórmula 1.
En baloncesto, el Madrid sigue preparando la Supercopa de básquet este sábado ante el Tenerife, que contaremos aquí en Onda Madrid.
Semifinales a las 9:30, si gana la final el domingo contra el ganador del Baskonia Barcelona. Rudy Fernández quiere otro título.
Siempre dicen que es un título de pretemporada, ¿no? Pero al final, como bien dices, es una supercopa. Hemos podido conseguir muchas y en ese sentido yo creo que la ilusión del equipo es competir, ¿no? Por supuesto, pues hemos tenido estas 3-4 semanas de preparación y creo que han ido muy bien y la ambición del equipo tiene que ser, pues, poder revalidar el título del año pasado.
En tenis, todos hoy con Carreño en la semifinal del US Open.
Sí, pensando en esa semifinal que será mañana a las 10 frente al alemán Zverev, la otra Medvedev contra Thiem.
Y en el Tour de Francia, hoy la etapa más larga.
Duodécima etapa, 218 kilómetros con llegada a Sorran, con un puerto de segunda categoría a menos de 30 kilómetros. Hay una escapada ahora mismo con dos españoles, Imanol Erbiti y Luis León Sánchez.
Y además tendremos fútbol sala en la otra este sábado a las 6, partido amistoso Cartagena Inter Movistar. Adiós, se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Un abrazo, buena tarde.
El partido de la una
en Onda Madrid.